ejemplo, llevas 20 años en el Centro Ocupacional San Marcelino de Valencia, si no me equivoco.
Exacto.
No sé si tú, que llevas ya muchos años con esto, has tenido obstáculos para hacer entender a compañeros, a jefes, a familiares de tus pacientes, de los usuarios, que esto valía la pena y que tenía sentido.
A ver, yo creo que todos los que estamos metidos en este mundillo, todas las herramientas que nos brindan, que vemos que resultan, las cogemos y las utilizamos. No, la verdad es que no.
No pedís permiso, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
No, yo empecé aquí un poco por el arte, porque se abrió el centro, no había nadie que supiera la herramienta artística, y con el tiempo pues ya me formé para ello. Pero sí que es verdad que a veces me faltaba la seguridad de decir, esto que del arte que estoy haciendo estará bien hecho. Esta manera intuitiva que tengo, entonces ya me formé en terapias expresivas y en más cursos de arteterapia, y realmente es que no es algo tan novedoso, porque tú piensas que la arteterapia nació por la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate.
Sí, sí.
Pues era
sí.
Yo que estaba empanado, efectivamente.
Sí, fue un poquito. Hubieron tres. Mira, justamente el otro día hablaba con una amiga. Hubieron tres puntos claves para que la arteterapia se diera. Era la Segunda Guerra Mundial, el inicio de las vanguardias artísticas y el psicoanálisis. Entonces, esas tres y son como los padres de la arteterapia.
¿Qué camino queda por recorrer? Si es que queda camino, entiendo que sí.
Bueno, claro, siempre hay un camino.
¿Por dónde
y de hecho, todo esto que estoy haciendo y que estoy vivenciando conmigo misma y con las personas con las que trabajo, que hago que un poco meterlos en ese proceso creativo que yo conozco y que me gusta que ellos vivan, es un camino que nunca termina. Es decir, porque el ser humano siempre está en continuo cambio, ¿no? Somos una obra que nunca termina, ¿sabes? Es una obra inacabada. El día que acabe ya no estaremos aquí.
Claro. Has trabajado también dentro de grupos de terapia con víctimas de violencia de género. Uh-huh. Te quería preguntar por eso, por cómo es esa experiencia, ahora que tenemos el 25N tan reciente, que hemos vuelto a hablar por unos días de que no es solo uh-huh. violencia física, de que hay tantos tipos de violencias, ¿cómo lo abordáis?
Pues la verdad es que fue un breve acercamiento, pero sí que fue un año bastante, bastante duro. Ahí también fue un gran reto, porque claro, una cosa es la diversidad funcional, y otra cosa es tratar con personas que han tenido violencia de género. Entonces, pues el trato, pues a veces te vas con un nudo en la garganta, ¿no? Pero la herramienta nos sirve para todos, para todas las personas, sean personas que hayan padecido violencia de género o no, ¿sabes? Pero sí, el Día de la Eliminación de la Violencia de Género hacia las mujeres, el día que no esté, brindaremos por ello.
Eso es. En tu discurso, cuando recogiste ese premio de la Universidad Miguel Hernández, dedicaste unas palabras especiales al TAPIS, que es el Taller de Preinserción Laboral de Altea, y al SASEM, el Servicio de Atención y Seguimiento para Personas con Problemas Graves de Salud Mental de Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen el TAPIS y el SASEM que deba conocer la gente?
Hombre, claro, es que este premio viene por el trabajo que llevo realizando con ellos desde el 2017. Uh-huh. ¿Sabes? Todos los años, para el día del 25N, he realizado un taller para trabajar el Día de la No Violencia con ellos, ¿sabes? Porque es un sector que también lo padece, ¿no? De ahí no nos libramos nadie. Entonces, pues darles las herramientas oportunas a las personas con diversidad funcional o con enfermedad mental para que se conozcan más y puedan tener más herramientas para tener una vida plena y una educación emocional, seguramente bajaría el nivel de violencia de género.
¿Cuidan mucho los políticos el TAPIS y el SASEM?
Pues, hombre, si me han contratado.
Bueno, ¿no? Entonces sí, esta vez se ahorran la leche, ¿no?
No, qué va. Además, estos talleres vienen desde